Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Miércoles 12 de diciembre. Laura Luelmo, profesora de inglés de Zamora, ya estaba adaptada a la vida del Campillo, un pequeño pueblo de Huelva. Llegó hace 3 años para cubrir una baja en un instituto de Nerva. Unos días antes, Bernardo Montoya, que vivía en la acera de enfrente y había salido poco antes de prisión, la secuestró, la torturó, la agredió sexualmente y la mató. Después los agentes de la Guardia Civil procedieron a su detención. Los vecinos no podían aguantar la rabia. El detenido acudió poco después a la escena del crimen para reconstruir el asesinato. Así contaba lo que allí pasó Ezequiel Romero Guijarro, coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Huelva.
La ve con la bolsa del supermercado que viene de allí y es cuando la coge y a la fuerza la introduce en su casa. Nos comenta de que le ata las manos atrás, le pone una cinta en la boca y la tira al suelo. Dice que es cuando Laura se levanta y le da la patada y según él mismo nos dice que es cuando se cabrea y la coge y la golpea contra el suelo.
Será a partir del lunes cuando comience el juicio contra este animal. El individuo con un largo historial delictivo se enfrenta a la prisión permanente revisable. Cruz Morcillo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel?
Oye, lo primero vamos a recordar cómo ocurrieron los hechos y quién era la pobre Laura Luelmo.
Pues como decía, Laura Luelmo era profesora de inglés, era una viajera, era una chica idealista, guapísima, bueno, con una vida muy intensa y muy interesante, pero que no tenía sus oposiciones, le salió para cubrir una baja en muy lejos de su tierra, muy lejos de donde ella vivía, en Zamora. Le salió en este pueblo, en un instituto de Nerva, en Huelva, y a través de una compañera del propio instituto le alquiló una casita en el Campillo, que estaba muy cerca, en la calle Córdoba. Allí que llegó a primeros de diciembre y, por supuesto, ella no conocía a nadie del pueblo y mucho menos sabía que enfrente de su casa vivía el tal, este individuo, este monstruo, Bernardo Montoya, al que ella no conocía de nada y que hacía poco tiempo que había salido de prisión. Y como estaba contando pues uno de los responsables de la investigación, Laura volvía, fue a comprar al supermercado ese 12 de diciembre, a un supermercado que hay unas calles más para allá, compró agua, unos huevos, muy poquitas cosas. Y cuando volvía a su casa, a esta casita, este tipo la intercepta, la aborda a las 5:30 de la tarde, la aborda en la puerta, la mete a empujones en su casa. Ella gritó, intentó pedir ayuda, pero a esas horas nadie la escuchó.
O sea, que la mete en la propia casa de la chica.
No, en la de él, en la de él.
En la de él. Qué horror. Claro, vivía enfrente, de hecho.
Exacto.
Oye, ¿qué pasó en la casa de este hombre?
Pues mira, hemos sabido ahora, porque este caso, Ángel, ha estado bajo 7 llaves, salvo aquella rueda de prensa de la que habéis reproducido ese extracto, habrás visto que no ha salido prácticamente información, han trascendido muy, muy poquitos datos durante estos 3 años, la familia no quería que trascendieran datos del caso y ahora la Fiscalía acaba de hacer público a 4 días de que empiece el juicio, porque empieza el lunes próximo, el juicio de la Audiencia de Huelva, se ha dado a conocer su escrito de acusación y en ese escrito de acusación dice así la Fiscalía: dentro de esa casa comienza a propinarle golpe y puñetazo en cabeza y cuerpo, llegando a utilizar un objeto romo alargado, similar a un palo, donde la golpea con el que la golpea en la cabeza para que nadie pudiera escucharla y prestarle auxilio. Aprovecha que Laura está, este individuo, que es muy fuerte además, aprovecha que la víctima ya estaba malherida y muy debilitada para, como contaba el agente, atarle las manos por detrás de la espalda con un cordón, le tapa la boca con cinta adhesiva y a continuación, ya sin posibilidad de defensa, la agrede sexualmente y después sigue golpeándola hasta la muerte.
Hay un entrecomillado que dice: la agrede sexualmente con ánimo de satisfacer sus deseos.
Qué monstruo.
Oye, exacto. Luego creo recordar que se deshizo del cuerpo de Laura, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo?
Claro, los hechos ocurren esa tarde del 12 de diciembre. Laura había quedado en llamar a su novio y a sus padres, como hacía cada día, pero empiezan a llamarla. Ella les había dicho que se iba a ir a correr y ella no contesta al móvil, no contesta a su novio, no contesta a sus padres, no contesta a nadie. De manera que desde Zamora y desde donde cada uno vive empiezan a llamar y a llamar y ponen la denuncia. La fiscalía lo que cuenta a partir de ahí es aterrador. Cuenta que después de 75 minutos desde que la secuestra en la calle, como hemos contado, la introduce en el maletero de su coche, ya el cadáver, y la envuelve en una manta. Eran sobre las 7:45 de la tarde. Y una media hora después deja el cuerpo de la víctima en un paraje, en Las Mimbreras, que está cerca de la carretera de la Nacional 435, entre unos matorrales, y ahí hay una batida cuando ya la Guardia Civil va. Bueno, acuérdate que hubo una polémica, ¿por qué no entraron en la casa de él? No se sabía nada de ese individuo, de que había salido de la cárcel en ese momento, ni nada por el estilo. Ella era una adulta, se la buscó hasta que se llegó a la casa de este individuo, y a Laura la encuentran finalmente seis días después, el día 17, la encuentran en esos matorrales que te digo, y un día después detienen al presunto asesino, que está en prisión desde entonces. Este era un pájaro de cuidado, Ángel.
Sí, sí, sin duda. Oye, la fiscalía habla incluso de torturas, ¿no?
Exacto, habla de en esos 75 minutos, sin entrar en detalle, aunque la autopsia sí que los detalla perfectamente, habla de que la coge por sorpresa, y en esos 75 minutos lo que dice la fiscalía en un durísimo relato de hecho es que él usó y utilizó padecimiento innecesario y de un sufrimiento más intenso que el necesario, fíjate qué palabra, para causarle la muerte. Quiso evitar, dicen, que se conociera tanto la comisión del delito que acababa de cometer como que él era el autor, y insiste en esa idea de padecimiento innecesario. Habla expresamente de tortura, porque con ese palo, no sabe bien si era, parece el palo de una escoba, la golpeó una y otra vez antes y después de agredirla sexualmente, Ángel.
¡Qué horror! El juicio empieza ya. ¿A qué se enfrenta el lunes Bernardo Montoya?
Pues mira, como te decía al principio, le acusa a la fiscalía de detención ilegal, de agresión sexual y de asesinato, y pide para él prisión permanente revisable. Empieza el lunes la audiencia de Huelva. Hay decenas de testigos previstos, investigadores, peritos, y como te digo, la fiscalía quiere que se le aplique la prisión permanente revisable, y además ya anticipa en su escrito que Montoya no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta que haya cumplido un mínimo de 22 años de prisión. Esto es lo que dice, al margen de que se le condene a prisión permanente revisable o no. Ya veremos qué pasa, porque bueno, se tiene que valorar toda la prueba. Él además, este tipo cambió su versión. Él decía que no la había agredido sexualmente porque le daba asco, dijo literalmente, porque ella, Laura, parece que estaba menstruando, pero como te digo, violación, asesinato, por lo tanto la fiscalía pide prisión permanente revisable.
Qué monstruo. Oye, el presunto asesino tiene una larga lista de antecedentes, ¿no?
Sí, este hace 24 años, ya te digo que acaba de salir de la cárcel, Ángel. Este individuo hace 24 años ya fue condenado por la audiencia de Huelva, por esa misma audiencia, por asesinar a una anciana a la que no recuerdo la cantidad exacta, pero la apuñaló hasta la muerte, una anciana de Cortegana, de ese pueblo de Huelva en el que él vivía entonces, Cecilia Fernández. Creo que le asestó entre 6 y 7 puñaladas, y 6 cuando ya estaba pues prácticamente muerta, ¿no? Además, se le fue condenado también por un delito de allanamiento de morada, porque entró en otra vivienda, a la dueña también la agredió, y por lesiones a otra mujer, porque en uno de los permisos penitenciarios que tuvo intentó violar a una chica. Eso se supo después, y la chica consiguió, bueno, se libró de esa agresión sexual porque por el perro que iba con ella, ¿no? Como te digo, además de eso tiene 2 delitos de robo con violencia e intimidación, y este delito de lesiones de esa víctima, ¿no? La agresión sexual supuestamente la cometió intentó cometerla, en un permiso. Cuando entra en prisión este tío, después de que le detenga ahora la Guardia Civil por el crimen de Laura Luelmo, Ángel, él lo que dice es, primero dice que sí, que ha sido él, pero después se retracta y acusa de todo a su novia, a una mujer a la que había conocido en prisión, que ya está fuera y ya cumplió su condena por otros delitos ni muchísimo menos tan graves como los de ella, pero lo que dijo es que fue esta mujer la que mató a Laura Luelmo y que él lo único que le había ayudado era a trasladarla. Ya utilizó esa misma táctica cuando le condenaron por el crimen de Cecilia, por el crimen de esta anciana de Cortegana, intentando culpar a otra mujer, ¿no? Por lo tanto, pensamos que esa va a ser la misma estrategia que va a seguir ahora, ¿no? Este, como te digo, es un taleguero, como se dice, ¿no? Que conoce perfectamente la prisión y el sistema.
Ojo, condenado en 2010, más delitos en 2013, 2015, y en 2018 está suelto y comete este delito. Para que luego vengan los responsables de turno del Ministerio del Interior diciendo, joder, qué récord, qué bien estamos batiendo los permisos. Es impresionante. En fin, Cruz pues Morcillo, sí. Todos los jueves asuntos de interior, policía, seguridad, sucesos en la linterna. Gracias.
Gracias, un besito.
Adiós, chao, chao.